Esto es Lens Blur, el único podcast de cine en donde sabemos que Christopher Nolan ya lleva 45 Óscares y contando.
Get ready. Lights, camera, action.
Esto es Lens Blur.
Outsiders. Bienvenidos a Lens Blur y bienvenidos a quienes también nos escuchan en Hollywood Outsiders. Este es el primer crossover del multiverso podcasterial. ¿Cómo están? Mario.
Podcasteriano.
Ese track yo no lo había escuchado, suena interesante.
Es que tuvimos que juntar los dos podcasts en uno porque pues la ocasión la merita. Los Óscares. Los Óscares 2024, la 96 entrega de los Óscares. No podíamos dejar pasar los Blu-rays de este año. A pesar de que llevábamos un poquito de tiempo sin grabar. Creo que ya ni me acordaba de cómo era la cara de Miguel. Ni de Raúl, ni del sombrero de Mario.
¿Verdad? Ha sido mucho tiempo.
Pero qué bueno que llegaron los Oscars y no fue un evento de un crossover desesperado por rating, como cuando Marvel quiso hacer su crossover con DC.
Ah, chinga, ¿eso cuándo pasó?
Las ventas de esos cómics.
Sí.
Ah,
fue a los 90.
¿Eso pasó?
Uh-huh. Sí.
Uy, entonces espérense, porque seguro va a suceder en el cine tarde o temprano.
Sí.
Y también va a ser una movida desesperada y catastrófica.
No van a necesitar llegar a eso porque el cine de superhéroes está...
Según Miguel, más vivo que nunca. En este momento.
Claro.
Exacto, más arriba.
Recuerden que también Miguel es el que todos los años dice que es el año del Cruz Azul, entonces...
Que en el 2021 le tiene.
Ah, bueno, un año, está bien.
Uno de
33, pues está bien.
Oh, bueno, no, ya extrañábamos esto.
¿Cómo les parecieron los Óscares?
A ver, pues... Primero los que se quejaban de que era aburrido. ¿Miguel? ¿Estuvo menos aburrido, más, igual?
O sea, ha habido más aburridos, la neta. Aquella vez que hicieron ese... Con las mesas con bien poquita gente y que...
El de la pandemia estuvo horrible.
Sí. Pero la verdad, fíjate que ayer... Lo único que no me gustó fueron los números musicales de las demás nominadas, aparte de I'm Just Ken. Fueron aburridísimos.
Justo te iba a decir, no me acuerdo de ninguno más que el de I'm Just Ken. creo que los bloqueé.
Yo me estaba acordando de cuando Billie Eilish sacó la canción que Alex estaba diciendo, no, la canción de 007, que no, es que está muy buena, que no sé qué, y ganó un Oscar por esa canción. Y la canción que interpretó ayer era una canción 2.0 de...
Sí, se parece.
00. Era idéntica, ¿no?
Se parece. Y es la que ganó.
Mala.
Pero más inolvidable. Yo no la recuerdo. No.
A mí sí me gustó. Sí me gustó la de What Was I Made For.
Yo no sé quién les dijo que una persona en un piano cantando con una luz cenital era algún espectáculo llamativo o divertido porque...
Ay, pues que salieran tigres de bengala, ¿qué quieres que?
Pues sí, ¿no te acuerdas el año pasado cuando...
Tigres de bengala.
El año pasado hubo una película hindú que estuvo nominada a Mejor Canción y justo salió como todo el elenco y tigres y elefantes y haciendo acrobacias y demás.
Sí, concuerdo en que quizá esta ocasión le faltó producción, digamos, a las canciones en vivo, ¿no? O sea, como que
pero la de Amos Ken sí estuvo buena, a mí sí me gustó ese número.
Esa rompió el molde, por supuesto, que eso fue el mejor momento de la noche, según yo.
Sí. Ya ven que hasta Scorsese estaba divertido.
A mí hubo dos cosas que se me hicieron peculiares. Una, que empezara tan temprano, o sea, el que le hayan cambiado la hora, y además que creo que no sé si justo ayer cambió el horario en Estados Unidos y entonces también eso afectó, y acá en México empezaron a las 5 de la tarde, que se me hizo súper extraño. Pero al mismo tiempo, no sé si eso hizo que se sintieran más rápidos, porque sí, duraron lo mismo de siempre, pero el que hayan acabado a las 7 y media de la noche o 8 de la noche, se sintió rarísimo, como que lo sentí muy rápido.
Es que... Supongo que de las quejas principales fue que hueva, acelérenle esta cosa, ¿no? Tal vez siguieron esa. Norma.
Sí, no siento que lo hayan acelerado, pero sí ayudó el horario a que se sintiera un poco más dinámico, no tan, que no terminara tan noche, ¿no?
Puede ser. A lo mejor.
Se me hizo raro lo del horario, pero sentí más como al punto, o sea, la ceremonia, o sea, como que a lo que iba, vaya, sin tanto aspaviento, ¿no? De cosas que a lo mejor en el pasado se metían como muy recurrente. Digo, sí tenía todos sus cuestiones, ¿no? De humor gringo y etcétera. Cuando sale, ¿cómo se llama este tipo? Que salió encuerado, ¿no? Presentar
John Cena.
Pues un toque diferente.
Que a mí, ahí yo quiero hacer un comentario que sí me gustó, porque en otras ocasiones, en otros programas de años anteriores, yo había comentado que ese humor gringo a mí no me gusta. Es un humor que solo los gringos entienden, y quien lo está viendo desde otro país es como de...
No. Ahí yo tengo algo de información. Esto va para outside.
No, espérame. Bueno, pero antes de tu información, mi comentario iba dirigido a que los chistes de ayer siento que fueron más un guiño a los momentos chuscos de los premios. O sea, por ejemplo, este momento de John Cena fue un guiño a aquel momento cuando salió un fotógrafo encuerado en alguna otra ocasión.
Sí.
Hubo varios momentos o varios chistes. Por ejemplo, por ahí hubo un chiste de... No me acuerdo si fue de Al Pacino o de quién.
Al Pacino no traía tiempo para contar ni medio chiste.
El de Jimmy Kimmel que dijo... Y no antes de pasar a lo siguiente, revísenme esos sobres bien, por favor. O sea, fue como que varios chistes orientados
También en algún momento dijo, nadie le ha pegado a nadie, seguro.
Ajá. O sea, como orientados a los momentos polémicos o chuscos de las anteriores entregas. Eso me gustó, fíjate.
Sí, eso sí. Con respecto a lo de John Cena... huelga de algunas personas encargadas de vestuario, quienes también quieren pues que les paguen mejor, que sean más reconocidos y todo eso, y en algún momento digamos que la frase pues de este movimiento es: sin el vestuario las películas no serían nada. Entonces dice que por eso también John Cena salió a decir, bueno, iba a hablar de vestuario, pues justamente encuerado, ¿no? Como en pos de justamente constatar ese punto, ¿no? De que sin el vestuario nada de esto sería así, ¿no?
Sí, ahora, ¿cómo comentas eso? Ya relacionándolo con lo que vi, así yo como espectador de la ceremonia, pues sí me hace sentido, ¿no? O sea, el hecho de que se sintió luego, o sea, que como a pesar de lo chistoso que pudo haber sido que saliera encuerado ahí John Cena, pues sí, se notaba como una carga, ¿no? Como de hacer notar, pero en tono serio, ¿no? O sea, darle su justo valor al tema del vestuario, ¿no?
Sí, exacto.
Han de saber que terminó la ceremonia y Mario dijo que es la mejor premiación de los Oscars que le ha tocado ver. Yo nunca había visto a Mario tan contento después de unos Oscars. Sí, sí, sí. Siempre dice que la academia, que son muy tendenciosos, pero ayer él estaba fascinado.
Estaba fascinado. Quedé fascinado sobre todo con la intervención de nuestro querido Al Pacino, ¿no? Con esa entrega.
Nos dejó sin palabras.
No, estuvo muy bien la de Al Pacino y ya llegaremos a eso, pero quiero mencionar. Todos ustedes, los que nos escuchan, seguramente conocen a Raúl. Seguramente lo recordarán por apuestas como si el Snyder Cut iba a ser mejor que la original, o si La Sirenita iba a ganar iba a ser un fracaso o no en taquilla. Y ayer Raúl tuvo a bien en la mañana mandarnos una lista con las nominadas para que hiciéramos nuestra pequeña quiniela. ¿Vale?
Eso yo no lo vi.
Miguel no tuvo a bien contestarnos, pero Mario, yo y Raúl sí llenamos como la hojita y metimos nuestras predicciones, ¿no?
¿Y por qué nadie me etiquetó? Pues así como...
Pues yo le dije a Raúl, etiquétalo, y me dijo, sí lo voy a etiquetar. Y
es verdad.
No vimos claro.
Sí, perdón.
Eso explica todo. Perdóname.
Pero bueno, el caso es que metimos nuestras predicciones, vamos a tener una competencia sana esta noche, no sé qué. Pero se me olvida que Raúl es Raúl. Y primer premio de la noche, que fue mejor actriz de reparto. Gana, ¿cómo se llama la que ganó?
Aquí está.
The Holdovers, Davin Joy Randolph. Y entonces, ninguno de los tres votó por ella, ¿no? Mario había votado por Daniel Brooks en El Color Púrpura.
Sí, pero como no me etiquetaron, no pudieron ver mis respuestas.
Miguel sí, pero pues no mandó las respuestas. Yo había votado por Jodie Foster. Entonces les digo, chin, primer premio y no le atiné. Y rápido contesta Raúl, yo sí. Le digo, no es cierto, Raúl, tú también votaste por Jodie Foster, ¿qué te pasa? Y Raúl, ay, no, no es posible. No, yo quise poner la que sí ganó. Y entonces empezó toda la revolución de Raúl, como siempre corrigiendo ya después del hecho, diciendo que él lo había votado por la que ganó.
O sea, literalmente la gente va a creer que soy...
No, pues que crean la verdad, que crean la verdad. Fue un fraude peor que el del 88.
Costaba algo de trabajo, o sea, darle como el zoom, ¿no? Así como a la imagen completa.
Mario, lo claramente puso marcada Jodie Foster. No. Y además se enojó, ¿eh? Le empecé a decir, no, Raúl, pues es por la que votaste. No, no sé qué, si no, tú lo hubieras hecho, te habríamos entendido. No es posible, un tecnicismo. Y ya me están queriendo robar, no sé qué. Total que toda la quiniela desde el primer premio de la noche fue un mega fraude.
Como siempre robándonos. O sea, para quitarnos del podio.
Fue algo tan Raúl. Cuando alguien diga, ya hiciste una raulada.
Pero dile la otra parte.
Ah, bueno, yo también me equivoqué en una... Pero yo no la reclamé, yo acepté que ya me había equivocado, ya.
No, que al final gané.
Ah, bueno, al final estuvo bastante interesante porque la verdad fue bastante parejo y todo se decidió en el premio de Mejor Actriz, que fue el penúltimo premio de la noche. Ahí se decidió todo, íbamos súper parejos hasta ese momento y cuando llegó ese premio pues quedó el marcador Raúl 13 aciertos, yo 12, Mario 9 y ya con Mejor Película... Que obviamente, ya con Mejor Película que obviamente ganó Oppenheimer, pues ya yo me despegué, ¿no? Porque esa valía por 10 puntos, entonces yo gané. Porque Mario tenía 2 meses diciendo que Past Lives iba a ganar Mejor Película y no sé qué.
Ay, no, Mario, ¿qué pasó? Past Lives, no.
Sí, es Plantitas pues sí. Power. Eso es lo que iba, Mario. Porque además, bueno, no sé si Mario ahorita nos puede volver a decir, lo has dicho poquitas veces, Mario, si te gustó la de Poor Things...
No. Me gustó.
Ahora sí le gusta.
Así, no lo puedo creer, Mario. Llevas también 2 meses diciendo, tratando de explicar por qué la odiaste.
No, yo les dije que me gustó más la segunda vista de la película, pero sin embargo, sí siento que, o sea, ya analizando las otras películas que vi, digo, Oppenheimer me gustó, o sea, siento que posiblemente haya sido la mejor película de Nolan, pero aún así para haber ganado el Oscar, no sé, siento que fue más un tema de ya se la debían que realmente...
Exacto. Ahí sí. Pero ¿cómo? Si es la mejor de Nolan y no necesita el Oscar, entonces sí, ¿por qué se la debían?
No, no es la mejor de Nolan, por Dios, claro que no.
No, ahí sí no.
Claro no, yo no creo que sea la mejor de Nolan, no. Pero sí siento que 100% merecía el Oscar este año. Fue la mejor película del año.
Sí, sí, sí. Yo no siento que
de
sea
las
porque...
Se... tres que viste, Alex.
Yo no siento que todas. Sea porque se la debían. Yo creo que sí fue la mejor película de todas las 10 nominadas. Para mí no hay duda alguna. Pero no es la mejor de Nolan. Si pones a competir a las 8 mejores de Nolan, no gana Oppenheimer.
O sea, ¿tú no ponías a Poor Things antes?
No, 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 ni de chiste.
El único que la ponía antes era tú, Raúl.
Sí, sí, sí.
Yo creo que cada película en esta ocasión, en esta edición, tuvo su peculiaridad. O sea, Poor Things tiene su peculiaridad estética, sobre todo. O sea, es una película muy bien lograda estéticamente en cuanto a vestuario, en cuanto a... tipos de tomas, el manejo de la cámara con el gran angular así como bien abierto, ¿no? En ciertas tomas que se ve como el clásico, la clásica esfera, ¿no? Que me recuerda a las tomas de Hale en 2001. A mí me gustó Poor Things en ese sentido. Yo les comenté que no me
gustó. Pero en todos los demás la odié.
En el tema sí. del cómo manejaban a la protagonista. O sea, sí es un tema muy necesario, por supuesto. Es un tema muy que abordar en el cine, ¿no? El rollo feminista, sí estoy de acuerdo, pero para mi gusto...
Barbie estuvo mejor.
La protagonista estuvo demasiado cuidada por parte de Yorgos. O sea, yo la sentí muy cuidada, o sea, como... No, o sea, como que la cuidó demasiado, no la arriesgó en ningún momento de la trama. O sea, todo era como amoldado.
Es una trama simple al final de cuentas.
Amoldado a la protagonista, no sé tú qué piensas.
Pero no, o sea, bueno, hablando específicamente de Poor Things, Yo creo que es una película no para todos, definitivamente no es para todos. Y yo creo que lo que hace a Purzingis es la actuación de Emma.
Sí.
Tú quitas a Emma Stone y ese guión, esa fotografía, esa estética, esos escenarios, sin Emma no llegan a ningún lado.
Sí, no. Ella es la piedra angular, eso sí.
En cambio, por ejemplo, en Oppenheimer, tú quitas a Cillian Murphy y pones a otra persona igual de seria y sigue habiendo una fotografía increíble, sigue habiendo un sonido y un score increíble, sigue habiendo una dirección increíble, sigue habiendo un guión increíble, sigue habiendo otras actuaciones increíbles. O sea, creo que es una película más completa.
Una explosión increíble. Eso es lo que faltó, increíble.
Ah, que la frega.
¿Cómo? Que la frega, la verdad.
La prueba de la bomba es la mejor parte de la película.
Ah, eso sí, pero pudo haber sido mejor. Pudo haber ya.
Ya aclaramos que Raúl...
Mejor tiene que ser realista.
A Raúl no le convence Oppenheimer porque quería que fuera una película de Michael Bay.
Sin albur, el que me volara la jeta. No, tampoco Michael Bay.
Michael Bahía.
Ya te dije, o sea, te hace sentir lo que él vivió, no la explosión en sí, sino su Oye, perspectiva.
Eso, es que justo esa escena, cuando se ve el halo este de luz que explota y se pone todo en mood y ves como todo, o sea, ves las caras de todos, ves como uno se cubre, en otros se asoman, y Cillian Murphy se queda así, literal, viendo todo desde su cristal antirrayos.
Y ya luego te llega nada más la onda expansiva.
Ajá, y ves cómo se va expandiendo, escuchas, desde el silencio escuchas el... Es brutal. Esa escena es brutal.
Pero, y vuelvo a repetir, sin albur, imagínate tenerlo en la cara. O sea, eso hubiera sido todavía...
Si lo tuvieras en la cara, habrías muerto por la radiación.
Habrías muerto por la explosión, sí. No por la radiación.
No, bueno, pero ahí se hubiera salido tantito del...
No, porque no, fue fiel a su idea. No, ahí sí te estás equivocando muy cañón.
No, tú pensabas igual, no empieces.
O sea, la primera vez que la vi, como que no había entendido bien lo que quería Nolan, y entonces sí sentí que como que le faltó un poco la explosión, pero ya desde la segunda vez que la vi, ya lo entendí perfecto y me encantó. Lo que pasa es que tú que no te atreves a ver una película por segunda vez, pues no vas a acabar de entenderle. Pues, no, pues está bien, no le entiendas, pero ese ya es tu rollo.
Batman, y todo Batman, ¿no? Lo que ve hay Batman es lo único,
Hay películas para las que sí es necesario hacer un segundo vistazo. O sea, a mí me pasó con Poor Things, con la misma Oppenheimer, la tuve que ver dos
sobre veces. Todo las de Nolan.
Sí, o sea, pero pensándolo como en todas las nominadas, o sea, por eso a mí no me... O sea, no es que no me haya gustado que ganara Nolan, o sea, yo creo que es un director que se ha ganado a pulso como el reconocimiento por su chamba, por su trabajo, por su trayectoria que ha logrado. Pero si nos ponemos a pensar así en todo el listado, en realidad todas las películas, cada una pudo haber sido fácilmente escogida la mejor película por su peculiaridad. O sea, Past Lives, si no la han visto realmente...
No, Mario, por favor. Past Lives jamás podría ganar para mejor película, por favor.
La historia está súper fina.
Past Lives es un capítulo de La Rosa de Guadalupe al lado de Oppenheimer.
No, eso es un comentario muy desafortunado. ¿No?
Ni siquiera tiene final. Ojalá,
puras mamas.
Es la primera vez que veo a Mario reaccionar ante la...
Increíble. Lo lograste, Miguel.
Ni siquiera lo estoy haciendo por eso, lo estoy diciendo en serio. Yo fui a ver con una expectativa muy alta Past Lives y ni siquiera tiene final. Te cortan a la mitad de la película, te lo cortan así como de...
Lo decides el
ahora,
final.
Ahora tú escribe el final. Es como, no manches. La verdad, para mí Past Lives me quedó muchísimo de ver. Muchísimo de ver.
Así empieza.
Elabora, Mario.
Elabora. No,
desarrollado.
Yo ya les había dicho, o sea, es una historia muy, muy fina para hacer de romance, o sea, como que no idealiza absolutamente nada, o sea, para el género que es un típico género que idealiza muchas cosas, como el romántico. Películas gringas, por ejemplo, que abordan el género, es muy típico que caigan en esa situación. Esta de película, ¿no? O sea, realmente... la pienso, vaya, como situaciones que te podrían pasar en la vida real, que no dices, esta es una jalada, o sea, no, en ningún momento pasa, pero eso a mí me encantó. Pero bueno, o sea, yo repito, Oppenheimer no me desagradó que haya ganado, que, o sea, qué bueno que ganó, sí me gustó la película, pero...
Hasta traes el sombrero.
Yo sí sigo pensando que fue porque se lo debían a Nolan, porque además el comportamiento de la de los Oscars es muy disparo, o sea, a veces te premian lo político.
Pero en ese caso se lo debían más a Scorsese.
No, porque él ya lo ha ganado.
Sí, sí.
Pero es un, es que lo que yo les digo, es un jurado y la gente vota. O sea, no es así como que hoy digan, ah, bueno, este año vamos a votar por lo feminista. Este año.
Los judíos votan.
O sea, es un jurado y a lo mejor el jurado puede llegar a ser tendencioso porque a lo mejor es un grupo específico de personas. Pero al final la gente vota, no es como una tendencia tan así descarada.
Eso es porque le eligieron la que tú te gustaba, pero imagínate que no.
Oye, es el primer año que eligen la que yo quería. Déjame disfrutarlo, caray.
Ah, el primero.
El primer año en la historia.
No, también le ibas a Radical, ¿no? A Radical, digo.
¿Radical?
No, fíjate que, digo, no he visto absolutamente todas las 10 nominadas, pero sí me atrevo a decir que Oppenheimer en conjunto, porque creo que aquí siempre hemos manejado que una película, para ganar a mejor película, es un todo, ¿no? Y Oppenheimer tiene mucho mejor fotografía que Past Lives, por ejemplo. Tiene mejores actuaciones que quizá, no sé, la de Anatomía de una Caída, no sé, salvo Sandra. O sea, me refiero a que como un todo, como un conjunto, como un producto final, creo que sí, Oppenheimer termina por ser superior a los
otros. Ahí Miguel toca un punto que es interesante y creo que tiene razón. O sea, por ejemplo, pon tú que Past Lives, pues no, o sea, como dices, no idealiza, no te lleva a pensar, ay, esto es una jalada, o sea, como que te muestra las cosas de una forma muy, muy realista, ¿no? Pues a lo mejor creo que ahí el mérito está un poco más inclinado hacia la parte del guión, ¿no? Entonces, ahí era merecedora a lo mejor del premio a mejor guión original, que tampoco ganó, pero era a lo mejor iba por ahí. Pero bien como dice Miguel, si el que sea la mejor película del año engloba pues todo lo que ya se premió de manera individual tiene que funcionar bien para que sea la mejor película, yo creo.
O sea, pero lo mismo, obviamente va a tener algunas cosas mejor, pues porque tiene más presupuesto, ¿no?
No es solo cuestión del presupuesto. Y recordemos también una cosa importante. Oppenheimer es una película, sí, muy grande y que ganó mucho dinero y todo, pero no es de las películas con mayor presupuesto, ¿eh? Tenía 100 millones de dólares de presupuesto, que aunque suena como a mucho dinero, no es ni cerca de lo que otros blockbusters tienen.
Sí, no.
O sea, sobre todo para el elenco que tiene.
Sí,
porque esos 100 millones se te van simplemente en Robert Downey Jr., Cillian Murphy y Emily Blunt. Y aparte agrégale a los demás del elenco, que es un muy buen elenco.
No, Matt Damon, Florence Pugh.
Los efectos, y agrégale las locaciones, y agrégale la publicidad, y agrégale los vestuarios. O sea que sí, 100 millones. No sabía que tenía ese presupuesto, yo pensé que tenía más, fíjate. Y la verdad, 100 millones se me hace hasta poco.
Es que lo práctico siempre va a ser más barato. Perdón, Mario.
Yo ya les había comentado por WhatsApp, si mal no recuerdo, después de la segunda vez que la vi, la de Oppenheimer, que sí le daba mucho el mérito, ¿no? De los efectos prácticos, de que realmente resuelve a partir maravillosamente, ¿no? Con el sonido, muchas cuestiones, ¿no? O sea, es un recurso muy bien utilizado. Y por eso, sobre todo por eso me gustó la película, ¿no? O sea, sin embargo, yo reitero el tema, ¿no? De cómo se comporta la academia año tras año. O sea, porque si vamos a esas de que del todo, ¿no? De una película, pensemos en Nomadland. O sea, ¿qué tipo de película fue realmente? O sea,
ah, sí, eso tienes plantita. Toda la razón. O sea, en eso tienes toda la razón. Moonlight tampoco debe ser la mejor igual, película.
Es muy dispar el comportamiento en ese sentido.
Pues sí, o sea, al final este año lo hicieron muy bien. Otros no tanto.
Pero a ver, mi pregunta, Alex, para Nolan, ¿por qué no antes? ¿Por qué no?
Porque como lo comenté hace un momento, a pesar de que es un jurado.
Ah, los vas a defender.
No, escucha lo que voy a decir. A pesar de que es un jurado compuesto por personas de un nicho muy específico. Y esas personas suelen ser tendenciosas en el sentido. Tendenciosas y pretenciosas. Entonces, una película, por ejemplo, como Inception, que estuvo nominada a Mejor Película, nunca la iban a premiar porque es una película de acción. No es el género que normalmente ellos verían como el género que gana un Oscar. ¿Sí? O The Dark Knight, que no la nominaron y que a raíz de esa ampliaron la categoría de Mejor Película, por ejemplo, tampoco jamás la iban a premiar como Mejor Película porque era una película de superhéroes, a pesar de ser muy diferente del molde de las películas de superhéroes. Entonces yo creo que por esas razones anteriormente no la habían premiado. Y otro motivo por el que a lo mejor no premiaron Dunkerque, que es muy diferente a esas, también tiene mucho que ver con la competencia. Y creo que pasó este año también. Porque, ganó Oppenheimer y había una competencia bastante fuerte también con Poor Things, por ejemplo. Sí, creo que el gran perdedor de la noche fue Killers of the Flower Moon, de Scorsese. Sí, sí, no ganó uno solo y tenía 13 nominaciones.
Totalmente.
Entonces, siento yo, por ejemplo, valga la redundancia, que en un año diferente, con una competencia distinta, a lo mejor en un año en el que no hubiera estado Oppenheimer o Poor Things, si hubieran estado otras, a lo mejor Killers of the Flower Moon habría sido la gran ganadora y habría ganado Scorsese y habría ganado Mejor Película. Entonces también tiene mucho que ver con las otras películas que compiten.
Sí, 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 tomar en cuenta que solo se premia lo que hubo en el año. Entonces, pues le tocó competir con esas y le ganaron. Que eso me lleva a también mencionar, porque te dijiste, este año lo hicieron muy bien. Pues hablando, o sea, hay que mencionar también las otras categorías, porque eso también te dice por qué ganó Oppenheimer, ¿no? Mejor actor de reparto, por ahí ganó mejor guion adaptado.
Mejor sonido, mejor score. Mejor
sonido. O sea, se llevó 6.
Mejor, ¿no? Se llevó 7 Oscars de los 13 para los cabrones. Fue la que más ganó. Entonces, pues tiene lógica, ¿no?
Claro.
Sí, ganó mejor sonido.
Ganó mejor sonido.
No, perdón.
No es cierto. Yo no dije. Zona de interés. Sí, no, discúlpenme. Mejor sonido lo ganó Zona de Interés. La que ganó fue mejor score y mejor Ay, la otra que tiene que ver con sonido.
Con esas dos.
Tienen razón, discúlpenme. Fue mejor score la que yo quise decir. Mejor sonido lo ganó Zona de Interés. Tienen toda la razón.
Y digo, para que no ha visto Zona de Interés, el factor sonido está muy, muy bien resuelto. Y si pensamos en la competencia con Oppenheimer, o sea, que es un espectáculo con el tema de la bomba y lo que quieran, yo mismo con mi quiniela de ayer voté por Oppenheimer, o sea. Y sin embargo, cuando vi la Zona de Interés, no sé qué piensas tú, Raúl, está como muy espectacular el sonido. O sea, un tema mucho
más discreto. Lleva la película.
Mucho más discreto, muy bien logrado realmente.
Sí, sí, sí. Yo por eso la boté, literal. El sonido es increíble, lleva la película, no ves nada. Todo es a través de lo que escuchas.
Oye, Raúl, y hablando de por qué...
Es plantitas.
Ah, perdón. No, hablando de por qué votaste por esa, ¿por qué votaste por Jodie Foster como mejor actriz de reparto?
No sé, el dedo así se movió para arriba un poco. Pero Jody también lo hizo bien en la de Niad.
Cuando iba más o menos... Ah, perdón, Miguel.
No, nada más voy a decir que este año no hubo... O sea, ahorita que están mencionando, por ejemplo, lo de Jodie Foster y demás. Creo que no hubo tantas sorpresas, ¿no? O sea, como otros años que dices, no, ese no debió haber ganado. Creo que...
Es que fue...
Ahorita estábamos diciendo que Oppenheimer se llevó la gran mayoría... Poor Things se llevó la otra gran mayoría. Realmente no hubo tantas sorpresas.
Pues bueno, a mí sí me sorprendió un poco el tema de Poor Things, porque Poor Things no ganó tantos. Poor Things se llevó, creo que 2 o 1.
4, ¿no?
Ganó mejor por diseño de producción. Ah, claro, tienes razón. Mejor diseño de producción, mejor vestuario.
Ganó
mejor actriz.
Maquillaje, vestuario,
diseño. Ay, maquillaje. Tienes razón.
Tal vez la de yo iba a decir de sorpresa, pero tú ibas con eso, sí.
Sí, o sea, era lo presupuestado, ¿no? Con Poor Things, o sea, lo que lleva la película fue la actriz, la protagonista y la estética, ¿no? Que se engloba todo eso, ¿no? El diseño de producción.
Sí, en cuanto a vestuario, maquillaje, era muy, muy claro que esa es la que iba a ganar. Y también, toda la temporada de premios, todas las premiaciones anteriores fueron muy unánimes.
Estaban reñido.
Lo que sí me sorprendió a mí.
Por ejemplo, en vestuario yo sí pensé que tambalearía, porque estaba Napoleón, que tiene muy buen vestuario, y estaba... Ah, pues Barbie. que si había uno en donde Barbie podía ser favorita o podía ser fuerte, era en vestuario.
Sí, porque Barbie, cuidaron mucho esa parte en la película de Barbie también. Entonces sí era también meritoria. A mí, no que me haya sorprendido, pero yo la verdad no voté por ella, Emma Stone. Yo sí creí, y justo por luego estas tendencias que muestra la academia, yo sí creí que iba a ganar Lily Gladstone por colgarse esa medallita de finalmente le premiamos a la primera actriz nativo americana.
Para que saliera el presidente de la academia así como de toma, Marlon Brando, toma. Ya no mandes.
Hubiera sido épico.
Este premio va para Marlon Brando. Ah, no, perdón, exacto, para Lily Gladstone.
Yo sí creí que ella podría haber ganado. De hecho, esa fue la categoría que al final hizo que Raúl creyera que ganó.
Ahí se decidió todos, ¿verdad? ¿Y tú por quién ibas, Mario?
¿Por también Sandra? ¿Por ella? No, por Sandra Huller.
Que por cierto, ella estaba nominada para dos películas, ¿eh?
Es lo que te iba a decir. Sí. No, bueno, estaba nominada por una, pero ella actúa en dos películas que salieron muy
perdón, nominadas. Perdón, cierto. Dos de las películas en las que ella estaba salieron nominadas y ella estaba nominada por una de ellas.
Pues correcto.
Sí, por Anatomy.
Sí, por Anatomy.
Y sale en la zona de interés también.
Que es que en zona no es tanto a los personajes, por eso también entiendo que no habría muchos.
Oye, la película de Zona de Interés, políticamente hablando, era como muy, o sea, tomando en cuenta el contexto actual, ¿no? Del Israel y los judíos y todo el rollo.
Sí, sí.
O sea, era un tema fuerte, ¿no? O sea, el tema, sí. No, o sea, no vamos a spoiler la película, pero, o sea, sí es un tema muy marcado.
Pero los nazis perdieron, ese es el único spoiler.
Referente a los judíos, con una perspectiva muy diferente a cómo suele ser contada una película.
Sí, no, increíble.
O sea, se sale totalmente de la línea tradicional, ¿no?
No es ningún spoiler que hay hornos y carbón.
Sí, por eso digo. pero hasta el mismo Spielberg dijo, quitando mi película, porque la mía es la verdadera verdura, así dijo, La Lista de Schindler, esa es la segunda mejor película que he visto del Holocausto. Tal cual, así. Así lo manejó.
¿Qué digo? Es decir algo, porque son muchísimas películas del Holocausto.
Sí, sí, sí.
¿No?
Y les iba a decir, a mí sí, una sorprendente, y qué bueno, para mí, porque eso sí le da un poquitito a mi teoría conspirativa de que Disney está lavando dinero con todo lo que hace con los efectos especiales, Godzilla Minus One, ganando efectos especiales.
Yo voté por ella, yo voté por Godzilla Minus One.
De dólares. Era increíble que ganara, y le ganó a Guardianes de la Galaxia, a películas que tienen presupuesto 10 veces más que eso.
Pero a ver, o sea, seamos honestos, o sea, yo cuando vi esa lista, yo con el premio de efectos visuales sí me sorprendo, porque siempre nominan a películas tipo Guardianes de la Galaxia, y no es que esté mal, no es que la película esté mal o que esté mal hecha, pero los efectos visuales que ocupan en ese tipo de películas ya son muy... muy genéricos, muy vistos, ¿no? Todos los mundos están hechos de manera digital, no hay como nada realmente inventivo. Creo que ese premio ya se ha convertido más en un premio de mejores efectos o mejores visuales por computadora que efectos especiales como tal. Porque sí, efectos especiales deberían englobar también efectos prácticos, ¿no?
Sí, sí, sí. Tal cual. Y ve, por ejemplo, también estaba Dead Reckoning, ¿no?
Yo creo que Dead Reckoning sí podía haber sido una también fuerte candidata, justo porque es diferente. Aunque tiene muchos efectos visuales, lo que hace bien es que no se notan. Por ejemplo, esta escena del tren, que es una megacomposición de muchísimas cosas, no se ve que sea hecha por computadora. A diferencia de Guardianes de la Galaxia, que toda la película sabes que todo está hecho por computadora.
Pero es que ahí entra un poco el prejuicio. Porque... tú sabes que todo lo de Guardianes de la Galaxia está hecho por computadora porque no hay manera de grabar allá afuera. Entonces, automáticamente tu cabeza dice, pues obviamente es computadora. Pero si tú te... O sea, ese siempre ha sido la polémica de qué premian. Si cómo se ven o la técnica de hacerlo. Porque, por ejemplo, cuando premiaron a Godzilla Minus One, pusieron ahí en la pantalla, ¿no? Cómo se veía que estaban los...
Sí, cómo hacen la composición y todo.
Y iban haciendo la composición de capas para que se viera el polvo y se viera Godzilla y se viera el edificio. Y está muy bien. O sea, la verdad no le quito mérito porque, pues sí, la verdad tenían un presupuesto muy bajo. Pero yo creo que hacer ver real un espacio exterior, cómo a Peter Quill se le congelan la cara y le saltan las órbitas y se le quiebra la piel...
Creo que se congeló un momento.
Y demás.
Te congelaste un momento como Peter Quill.
Es más complicado que te haga...
Es que te congelaste un momento como Peter Quill.
Sí, sí, sí.
Ah, justo, es que estaba poniendo el ejemplo. que digo, o sea, digo, creo que eso que hicieron con Godzilla vs. Kong, quizá premiaron el que fue con bajo presupuesto, pero realmente creo que hacer lo que hicieron en Guardianes de la Galaxia o lo que hacen en muchas otras películas, que creas algo de cero que no existe para que se vea real, creo que tiene más mérito.
Pues es
y
que
se pierde más ese enfoque. Guardianes.
Es que tú lo mencionaste, claro. Ahorita dices, es la como la polémica, ¿no? Que se ve, que cómo se ve o cómo lo hicieron. Yo siento que no debería haber una polémica como tal. Yo siento que lo que se debe premiar es el resultado, ¿no? Sí. Obviamente es muy importante. ¿Mande?
VFX, lo divides VFX y Practical, ¿no?
O sea, podría ser una opción. O sea, yo siento que obviamente es muy importante.
Si lo divides o no.
Oye, obviamente.
No importa si lo divides o no, porque al final Godzilla Minus One y Guardianes de la Galaxia entran en la misma categoría, son VFX.
Sí, esos son, los dos son generados por computador.
¿Y entonces qué premias?
Oppenheimer, que todo fue práctico, según ellos.
Pero
según esto.
Pero Oppenheimer se quedó esa parte.
Pero, no, bueno, o sea, lo que iba es...
¿Premias una green screen o premias todos estos efectos? Te digo, o sea, yo estaba mencionando la escena donde Peter Quill queda expuesto, que se le cuartea la piel, que se le hace escarcha, que se le saltan las órbitas, todo.
Pero tú lo dijiste, o sea, el que se vea real, ¿no? Y yo creo que ese es justo mi punto. Guardianes de la Galaxia no se ve real. Se puede ver bien, se puede ver bien, pero no es creíble en ningún momento. Que está realmente en el espacio.
Pero es que también ahí entra ya tu juicio, porque yo veo a Rocket y yo lo veo real.
O sea,
claro,
tú, o sea,
después vienes y me dices,
es que,
¿cómo ves real un mapache bípedo con que habla y con un arma?
Es que no es el que hable, sino es el...
Sí, ya será ilógico.
No es el que hable, o sea puede, tú puedes verle sus ojitos, su nariz, patitas, el pelo, las patitas, se ve real. Pero si tú pones a Rocket junto a un mapache... que realmente sea real, vas a ver que se ve enormemente diferente. O sea, no te la crees.
¿Pero por qué con Jurassic Park sí? O sea, ahí sí no te entiendo.
¿Con qué? ¿Perdón?
Tú dirías, no, pues no. ¿Por qué con Jurassic Park sí?
No, Jurassic Park obviamente... o sea, si ya lo vemos ahorita, 31 años después, obviamente hay muchas escenas que no se ven tan real, que se ve, o sea, que sí se ve como que es hecho por computadora o por otras cosas. El mérito que yo le doy a eso, nada más para no salirme mucho del tema, solo para decirlo muy puntualmente, es la combinación. Jurassic Park no se valen completamente de CGI, sino que lo combinan y eso hace que se vea más real. O sea, que los efectos se vean más creíbles, porque hay momentos en los que sí estamos viendo a un dinosaurio ahí. Es un robot, pero sí está ahí. Y en películas como Guardianes de la Galaxia, yo sí siento, esta es mi percepción, a lo mejor la de Miguel es diferente, pero yo sí siento que aunque se ve muy bien, o sea, estéticamente está muy bien logrado, y obviamente es un trabajo enorme lograr esos visuales, nunca se ven creíbles, en mi opinión. Cosa diferente de, por ejemplo, la que decía que estaba también nominada, Misión Imposible, que usan muchos efectos visuales o efectos hechos por computadora, pero los esconden muy bien. Entonces no se ve como que está hecho por computadora. Creo que pero ese...
Es que te digo que ahí tu juicio se nubla porque no es lo mismo que tú veas en pantalla algo que tú dirías, ok, sí se vería así, a que te pongan un alien que jamás vas a ver en tu vida y digas, bueno, tengo que creer.
No, claro, o sea, estoy de acuerdo en esa parte, pero, o sea, ponte a pensar, por ejemplo, en películas como, ¿cómo se llamaba esta? Gravedad o Interstellar, que también muestran el espacio, pero lo muestran de una forma mucho más creíble, aunque sabemos que no es real, se ve de una manera mucho más natural.
Sí.
¿No?
Pues no sé.
La combinación.
Bueno, el caso es que ganó Godzilla Minus One.
Bueno, ¿sabes? Bueno, yo hice la pregunta porque yo, para mí sí hubo una sorpresa, para mí en lo personal, que fue lo del niño y la garza.
Ah, esa es la verdad.
Ya en retrospectiva, espérame, Mario.
Otra vez. Ya van dos, ¿eh?
A mí, antes de que continúes, nada más quiero decir que mi momento, ya de mis momentos favoritos en el top 5 de momentos de Lens Blur, es cuando Miguel dijo que Past Lives era un capítulo de La Rosa de Guadalupe. E instantáneamente Mario dijo, ese es un comentario muy desafortunado. La decepción en su voz se escuchó muy, muy auténtica.
Me tomó casi 5 años lograr esa reacción.
Pero bueno, vamos por...
No. Lo digo porque sin quitarle ningún mérito a... ¿Qué es Miyamoto? Lo del niño y la garza, sin quitarle ningún mérito a Miyazaki, que pues obviamente no le pide nada a nadie, es un genio. Pero no sé, o sea, como que siento que Spider-Man Into the Spider-Verse no le dieron, Across the Spider-Verse, perdón, no se lo dieron porque era repetir, o sea, lo que le dieron a la primera, ¿no? La primera fue una innovación y fue como de, sí, la innovación de la animación de Spider-Man Into the Spider-Verse. Y luego dijeron, bueno, tenemos Across the Spider-Verse que tiene lo mismo, la misma técnica, la misma animación, Sublime, pero ya la premiamos una vez, entonces no tiene caso que se la demos otra vez. Yo siento que Spider-Man por eso no se la dieron.
Yo creo que ahí...
Pixar lo mismo, ¿no? O sea, Pixar, pues, es la misma animación de cada año y pues yo creo que también por eso... Y por eso se la terminaron dando al Niño y la Garza. Pero, si tú ves el Niño y la Garza, es la misma animación y lo mismo de la anterior película de Miyazaki. Las
no, y de hace 40 de años.
Exacto, entonces realmente, ¿qué premiaron ahí?
Es que ahí te va. A mí no me sorprendió porque yo sí me acuerdo que cuando salió esta del Niño y la Garza, sí fue muy, muy bien, o sea, muy bien criticada. O sea, la verdad es que todos le daban así como que wow de película. Que está bien, o sea, creo que aquí entra otra vez el debate de qué es lo que están premiando. ¿Están premiando a la mejor película de animación, o sea, película como un todo, o a la mejor animación? ¿No? A lo mejor...
Claro, pero es que ahí entra algo muy importante. O sea, porque si la película del Niño y la Garza tiene la misma animación de hace 40 años, Robot Dreams tiene mejor guión que el Niño y la Garza. Si la película de Elementos tiene la mejor animación de la industria, pero tiene mejor guión Robot Dreams o el Niño y la Garza, o si...
Pues gana el Niño y la Garza.
La animación de Spider-Man Across the Spider-Verse es la más original y la más innovadora, pero no tiene el mejor guión. Entonces, ¿a cuál te vas? ¿Cómo defines
eso? Exacto, ese es justo mi punto. Creo que ahí también este ya es un premio que ya no cabe dentro de una sola categoría. Porque o estás premiando a la película como tal, o estás premiando a la gran técnica de animación, que creo que si es... Y yo voté por Spider-Man, porque si te vas pensando en la animación, creo que es la más meritoria de todas.
No, pues yo creo que el término está clarísimo. La mejor
es mejor, sí, o sea, está claro, pero siento que es un premio que ya no cabe dentro de su categoría, que ya a lo mejor podrían hasta separar, porque creo
no,
que...
Es que sí. Ahí yo sí estoy con Alex, porque creo que no tiene el mismo mérito la animación de Spider-Man Across the Spider-Verse que la animación de Robot Dreams, que prácticamente la hicieron a la antigua escuela. Y sí, no tiene el mismo mérito el guión de Robot Dreams que el guión de Spider-Man Into the Spider-Verse.
Pero es que, a ver, si el niño y la Garza es una gran película, ¿no? Pues podría estar nominada en la categoría de mejor película. O podrían dividir. Y en esta parte de qué premiamos, efectos por computadora, efectos especiales, pues podemos también meter animación por computadora dentro de ese mismo de efectos por computadora. Es decir, es muy clara la categoría, es la mejor película y merecido El Niño y la Garza, porque esa es la mejor película como un todo, sin contar tanto la cómo la animaron. Pero si tenemos cosas tan...
Escucha.
Si tenemos cosas tan técnicas como mejor vestuario o como mejor edición de sonido, pues creo que también se debería premiar, aparte, por separado, la animación, porque la animación también es un arte, ¿no? Y Across the Spider-Verse es una técnica de animación muy innovadora, muy buena, que obviamente si comparas la pura animación sin pensar en el guión, sin pensar en la película, obviamente destruía a las otras. Pero si ya pensamos en la película como un todo, pues a lo mejor El Niño y la Garza era la mejor que había.
Y es la mejor.
O sea, por eso digo que se tendría ya que premiar por separado la animación, o sea, como pura animación, no la película, sino la animación.
No. O sea,
otra vez muy desafortunado. Es que,
decimos, muy desafortunado comentario.
Una animación es muy ambigua porque, o sea, una animación puede ser, o sea, se está englobando precisamente como mejor película, porque si tú dices mejor animación, nada más puede ser un cortometraje, puede ser una cápsula de cualquier cosa que esté animado, o sea.
Por eso.
Sí, pero pues no, o sea, aquí el género de animación, pues por eso mismo es un género, o sea, engloba la parte de la ficción de una historia que se cuenta en su totalidad y por eso está así establecido, o sea, no hay vuelta atrás, según yo, o sea, desde mi punto de vista, como que sí está bien definido.
Pero es, o sea, pero entonces, ¿por qué premian un género de la animación y no premian mejor comedia y mejor drama y mejor película de terror?
Sí, como si fuera.
O sea, sí entiendo tu punto, sí entiendo tu punto. Una película de animación es a lo mejor una película que solo se puede contar de esa manera y entonces, o sea, se convierte en un género.
Habría un Oscar a mejor animación y después a mejor película.
Pero la persona que.
O sea, piensa en Toy Story, vaya. Uh-huh. Pensemos en Toy Story, la 1, ¿no?
Sí.
O sea, no pensemos de las otras.
Sí.
O sea, tú la piensas como un todo prácticamente, o sea, no estás pensando, ay, es que qué técnica fue esta y así como...
Correcto.
Hay buenos ejemplos, o sea... Realmente...
Correcto, o sea, por eso es lo que te digo. No, o sea, este premio es un claro merecedor El Niño y la Garza, pero sí, sí siento que dejan un poco de lado el arte de animar, o la técnica,
no.
El oficio de animar, porque... al final, alguien que hizo una animación tan espectacular como Across the Spider-Verse no es premiado porque pues eso no es lo que más cuenta.
No, porque lo pones a competir con el anime.
Pero aparte,
y el anime es distinto.
Pero aparte ahí tienes un tema que... O sea, yo aquí sí estoy con Alex por una razón muy sencilla. Por muchos años, ese premio se le dio... a la técnica de animación más innovadora, a la animación más llamativa, a la animación más nueva, más, o sea, y
que a lo mejor estaba mal.
No, pero Pixar
también. A lo mejor estaba mal, a lo mejor no tomaban en cuenta la historia.
Pero sí crees que se le dio a eso. Ganó Shrek y Shrek.
Volvió a superarla.
Sí, pero tenía
la. Pero la animación de Shrek es muy buena.
Pero cuando ganó Shrek, o sea, cuando ganó Shrek, por ejemplo. Su animación no es que fuera mala, pero ya había otras películas que la equiparaban y había películas de Pixar que la superaban. Ganó Shrek porque era la mejor película, la mejor historia, el mejor todo.
Por eso digo, y lo mismo Pixar.
Sí, pero, o sea, sí te entiendo, pero estás de acuerdo que la mayoría, digo, ahorita no tengo la lista a la mano, pero sí hubo años en donde ganaba Pixar y uno decía, pues no era la mejor película.
Sí, pero sí, definitivamente.
La técnica de animación más innovadora y más llamativa y más cool. Y entonces ahorita no me pueden venir a decir que siempre no. Que ahorita una película nos llegó al corazón con una animación de hace 40 años y entonces ya es mejor película. Claro que no. O sea, no. Si van a premiar la animación, premien la animación. Si van a premiar el guión, entonces métanla en guión.
No, es que no funciona así. O sea, en dado caso, porque además... O sea, yo he llegado a aplicar, o sea, como convocatorias de animación con animaciones que tengo hechas de cortometrajes, y lo que he visto, o sea, realmente premian el todo, prácticamente, o sea, la historia que cuentan, el montaje que tienen los cortometrajes, o sea, premian el todo, vaya. Meterse en un rollo de qué animación es mejor que otra realmente no, porque o sea,
me gustó el...
eso lo entienden, ¿sí? Mejor, está bien, o sea, yo entiendo su punto, o sea, sí, la animación de los animes es muy particular, tiene sus propias estructuras, la animación de Pixar tiene sus propias estructuras, su propia técnica. Y así el 2D clásico, ¿no? En general, o sea, yo entiendo del punto al que se refieren. Sin embargo, sí, la perspectiva es así realmente, o sea, ven el factor, lo ven como un todo, o sea, como la tal cual la live action, o sea, realmente es un recurso la animación, no es un debate de cuál está mejor hecha, o sea, es su, porque además es demasiado subjetivo el tema, o sea, no...
O sea, sí es subjetivo, pero sí. Pues entonces para el caso también es subjetiva la actuación y también es subjetiva la música y también es subjetiva la dirección. O sea, el live action también lo puedes ver como un todo, pero además lo desglosas en todas estas cosas que también premian. Entonces, ¿por qué la película animada no la puedes ver como un todo y además premiar la parte técnica?
Pues no sé, es un debate raro.
¿Se te hace clasista, Mari?
yo aquí sí estoy con Alex.
Quiero escuchar tu opinión, Raúl.
¿Yo? No, sí, lo mismo. Anime tiene diferentes reglas. Y sí, yo creo que sí, como tú dices, Mario, estoy de acuerdo. Combinan todo. A veces sí pareciera que, a Pixar te amamos porque sí. A veces sí parece eso.
Parece.
Y como si cuando no hay una clara, vayan por Pixar. Parece que es así, ¿no? Por más que no sea la buena.
Pero sí
tiene que reinnovar.
Ojo, el decir que es una animación que parece como de hace 40 años, no estoy diciendo que sea una mala animación, ni mucho menos. O sea, a lo que me estoy refiriendo es que existe un mérito desde mi punto de vista existe un mérito en la innovación y en hacer algo completamente distinto y demás, que creo que eso es lo que a lo mejor estamos pasando por alto o están pasando por alto al solo dedicarle un premio a todo lo que engloba una película de animación.
Sí, sí, sí. Y para acabar, una queja más, debieron de haber puesto también Super Mario Bros.
Eso sí, la película. Eso sí, no puedo creer que no haya estado nominada. Porque pensando, no, pero es que justo Mario, antes de que vayas a decir que es un comentario desafortunado, justo, o sea, justo Mario Bros es el ejemplo perfecto de darle mérito, a lo mejor no que ganar el premio, pero de reconocer el todo. No, a lo mejor es una animación bastante ya común que conocemos de Illumination y demás, pero la historia, o sea, está adaptada muy bien. La historia del videojuego a la película es una historia que, o sea, que te emociona, que te hace sentir, que además te remonta a tu niñez, bueno, por lo menos en el caso de nuestra generación. Está muy bien hecha la película, entonces yo no entiendo que no la hayan reconocido. No digo que hubiera ganado, pero sí tenía que haber estado en las nominadas.
Voy a decir, porque son franquicias, te voy a decir, entiéndelo de una vez.
Bueno, ¿tú por qué dices que no, Mario? ¿Por qué dices que no?
No, o sea, a mí me gustó la película de Mario Bros, o sea, sí la fui a ver al cine, sí, por supuesto que dije, pues sí, el personaje, ¿no? Recordar los videojuegos, todos los elementos, ¿no? Que sí, los honguitos y los brincos que da
el Mario Kart,
las tuberías, el Mario Kart, las alusiones a Mario Kart y a todos los juegos de Mario Bros. Sí, o sea, claro, o sea, yo como consumidor de videojuegos de Mario Bros, pues por supuesto que sí me emocioné cuando la vi la película, me sentí identificado con varios momentos, por supuesto, pero ya pensando como en un tema de, o sea, está bien lograda la animación también, sí, o sea, por supuesto, pero vaya, es una historia más
simple,
o sea, cómo explicarlo, como más
para niños,
para pasar el rato realmente, o sea, no es que te pongas
igual que Encanto, sí. Igual que Wish, igual que Raya y el Último Dragón.
Bueno, pero esas ninguna estuvo nominada.
¿Cómo no?
Ah, no, Encanto sí, perdón, Encanto sí.
Encanto ganó, Wish estuvo nominada el año pasado.
No, Wish es nueva. Wish salió en noviembre de este
año. Y el Último Dragón también estuvo nominada cuando ganó Encanto.
Ah, vaya. Oye, justo en esto que mencionábamos es donde entra lo que para mí fueron las sorpresas. No me sorprendieron muchos premios, pero sí nominaciones. Y les hago una pregunta.
Espérame. Antes de que cambies el tema nada más, aquí sí, creo que ese último ejemplo de Super Mario refuerza...
Ah, no iba a cambiar.
Lo que decía Alex, porque al Super Mario lo puedes incluir en una categoría de decir, oye, la animación de Super Mario está muy buena. Pero la película no es para que sea mejor película. Entonces, premiale la animación o reconócele la técnica de animación, pero no la incluyas en mejor película.
Ah, bueno, o sea, justo, o sea, no iba a salirme todavía de Super Mario. De hecho, o sea, es lo que les quería preguntar. Por ejemplo, en la categoría de mejor guión adaptado, ahí es donde yo siento que hay una sorpresa. está nominada, es, bueno, estuvo nominada Barbie. ¿Por qué? O sea, porque era un personaje que ya existía en los juguetes, pero realmente no había una película de Barbie, una caricatura de Barbie, un libro de Barbie. No, no adaptaron un guión, adaptaron a un personaje a una película. No, no era más justo, por ejemplo, que estuviera Mario Bros. En mejor guión adaptado que Barbie, cuando sí existe una historia de Mario, de un videojuego de Mario Bros. Y demás, y además hicieron una muy buena adaptación al cine.
Sí, bueno, sí, tomándolo desde ese punto, podría estar de acuerdo contigo. Al final de cuentas, Mario sí es una franquicia grande de videojuegos
que además tiene historia.
Ajá, o sea, sí, o sea, los videojuegos son historia, por supuesto, el desarrollo de los personajes. En ese sentido, sí te podría dar la razón, pero si ya lo piensas como en... O sea, te pones a ver las competencias que habría tenido.
Ah, no, claro. No que ganara.
Mario los habría puesto realmente.
Sí, no, no, no. O sea, no que ganara y ni siquiera. O sea, pon tú, no que la nominaran, pero me sorprende que sí hayan nominado a Barbie y...
Ah, a mí también.
O sea,
es que aquí hay un tema muy. Aquí hay un tema que yo lo comenté mucho a lo largo de la transmisión. Que lo de Barbie fue un mame. O sea,
100%.
Un meme y un mame. O sea,
bueno, Barbie, separemos
Barbie
un poco.
Barbie no iba a ganar un solo Oscar. Porque no, o sea, a ver.
Porque es antihombre.
Sí, su puesta en escena, su puesta en escena es buena, ¿no? Pero no es para el Oscar a mejor, ¿qué es? ¿Producción o cómo se llama este?
¿Diseño de producción?
Diseño de producción, exacto. No era para ganar el Oscar a mejor diseño de producción. Su maquillaje y hairstyle era bueno, pero no era mejor, o más bien no era algo fuera de lo común que se saliera de la caja y dijeras, oye, es que aquí rompieron el molde.
Bueno, tú mencionaste mejor diseño de vestuario y yo creo que esa sí vestuario, podía haber sido,
Sí, vestuario sí.
Te voy a decir por qué sí, Raúl. O sea, a pesar de tu odio por la película.
Pero vestuario sí. Pero a lo que voy es, ni es un guión fuera de serie, ni son actuaciones fuera de serie.
Correcto, correcto.
Ni es una película fuera de serie. Es, o sea, creo que fue más el mame y lo viral que se volvió por lo que la nominaron.
Sí, ahí yo estoy de acuerdo. Porque y ahí venía mi...
tendría que haber estado en los Oscars.
Sí, ahí...
Yo lo digo y me dicen machista,
capitán. No, no, no. Lo que pasa es que tú... No, tus razones son distintas. Tus razones son que es antihombres y no sé qué. Eso no es cierto.
Pues sí.
La película a mí no se me hace... A mí no se me hace para nada mala la de Barbie. A mí sí me gustó bastante. Pero no... Pero igual que lo que dice Miguel, yo siento que no tenía cabida en la mayoría de las nominaciones que tuvo. Pensemos en mejor actor, para nada siento que Ryan Gosling haya hecho una gran actuación por encima de los otros que estaban compitiendo. En mejor diseño de producción, me parece que sí tiene un buen diseño de producción, pero no al nivel de otras de las películas que están ahí.
Y dirección, válgame.
En dirección no estaba nominada.
No, Greta, no es cierto. Película.
Mejor vestuario, yo ahí sí pienso que pudiera tener más mérito por... que realmente adaptaron el vestuario de las muñecas de una manera muy cuidadosa en la película, y eso creo que sí tiene un mérito. Mejor película, definitivamente siento que no tenía nada que hacer ahí la película de Barbie. De nuevo, a mí me pareció una buena película, pero no para mejor película, una película buena a secas, punto. Entonces ahí sí siento que esas sí, para mí sí fueron, no sorpresas, porque sí, justo fue una película con mucho mame y la más taquillera del año y demás, pero sí que realmente... No,
y aparte, imagínate los Oscars 2024 sin el número de I Just Ken.
Bueno, las canciones, la verdad, la de I Just Ken no me parece grandiosa, pero sí me gustó la de Billie Eilish.
¿Cómo no?
No, o sea, la canción no es que sea grandiosa, pero...
Sí, pero el número fue maravilloso.
Claro, en cambio imagínate la ceremonia de los Oscars sin ese número y te quedas con Billie Eilish cantando como tarada en un, en un piano. O sea,
bueno, ahí esa también fue sorpresa para mí, que no hayan nominado la canción de Pitches, 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 para mí sí fue,
faltó,
esa sí fue sorpresa para mí,
Era para que pusieran el
chat. Lo que ustedes no saben es que los Oscars fueron patrocinados por Mattel.
Ándale, Mattel presenta Y un Oscar, pero articulado, ¿no? Como muñeco de acción. No, pero, o sea, ya hablando en serio, o sea, sí creo que Barbie no lo merecía. Y me pareció muy de mal gusto cuando salieron los nominados y hubo así como estas grandes quejas y que alzaron la voz diciendo que cómo era posible que no nominaron a Greta Gerwig y no nominaron a Margot Robbie. Y que incluso el mismo Ryan Gosling... se expresó en contra de que no las hubieran nominado cuando no lo merecían. O sea, ni fue la mejor actuación de la vida la de Margot Robbie, ni fue la mejor dirección de vida la de Greta Gerwig. Y el hecho de que haya sido una película feminista y de que hayan sido mujeres no significa que por eso ya las tienen que nominar.
Sí, habría que preguntarles a las que vieron Barbie que hubieran querido que ganara y así, si vieron Poor Things, a ver qué si les gustó.
Uy, no, es todo lo contrario. Margot Robbie se merecía más estar nominada por Babylon que por Barbie o cualquier otra.
¿Babylon? ¿Esa no estuvo malísima?
No. Muy buena.
Babylon estuvo muy infravalorada. Es buena película.
¿Eh? Muy buena.
Sí, es buena película.
Sí. Y ahí sí, la película carga en la espalda de esta Margot. Ahí sí. Tal cual. Por lo menos más merecido. Pero sí. Eso sí. Y creo que
bien adaptado, ¿no? O sea, yo creo que Margot Robbie merecía más un Oscar por su papel en El Lobo de Wall Street que por su papel en Barbie. O sea.
Sí. Eso es lo mejor.
Bueno, ustedes odiaron la película, no sé por qué, a mí me gustó.
¡Chiquísima!
Pues es una película.
O sea, no tiene guión. No,
claro que tiene guión. Sí tiene guión.
Tú preguntabas ahorita, ¿por qué está nominada a mejor guión adaptado si no hay de qué adaptarla? Y cuando tú ves la película, se nota. Es una serie de escenas pegadas todas juntas con Durex. Random, sin... O sea, estás de pronto en el mundo de Barbie.
No, tú estás hablando de Napoleón.
Corte... No. Corte A, estás con una... con una... ¿Cómo se llaman? Iba a decir pocha, pero no es pocha. Bueno, sí, con una pocha, una latina americana y su hija, persiguiendo... siendo perseguida por unas camionetas negras en medio de California, y luego corte A, estás con Ken cantando I'm Just Ken en un fondo rosa, y luego corte A, estás con Barbie hablando con una ancianita en una parada de autobús. No tiene guión.
No, perdón. O sea, podrá gustarte o no gustarte el guión, pero todas esas cosas que mencionaste, que corte A y corte A, o sea, son parte de la historia. Si es una historia, buena o mala, es una historia.
No tiene guión.
No, ¿cómo no va a tener guión? Momentos destacados de...
Vean, pues, ven Past Lives para que vean lo que es un buen guión.
Ahí sí te doy la razón, Mario.
Sí, La Rosa de Guadalupe tiene un buen guión.
La película, película bueno, tiene Dios puras tomas lineales, pero el guión es bueno.
Yo voy a descargar un highlight.
Es que ese sí, nunca lo voy a olvidar. Ese fue un comentario muy desafortunado.
Saca el clip. Sube a TikTok.
Tú dijiste, Alex. Ese es el primer momento de Lensblur que se podría volver viral.
Increíble. ¿Y no lo grabaste en video?
No, pero está en audio.
En audio está.
Podemos volverlo a actuar.
Alex, tenías que ver la cara de Mario cuadro por cuadro.
¿Qué pasó?
Steven Spielberg le dio el Oscar a Christopher Nolan. Eso sí.
Ese momento sí, para mí fue un gran momento. Y yo creo que lo hicieron a propósito. Tiene que salir Steven Spielberg a darle este Oscar a Christopher Nolan. Pedirle disculpas.
Por no haberlo hecho antes, pues sí, te estoy diciendo, deberías estar de acuerdo.
Pero si Steven Spielberg no es el que decide, es uno de los que deciden porque es uno de los que votan.
No, pero es el mandamás.
Para mí fue un buen momento. Es como decir, yo que soy el director más grande de la historia, te paso la estafeta, nuevo director más grande de la historia.
Ya que no está Zack Snyder, te la doy.
Zack Snyder nunca va a estar ahí, Raúl. O sea, eso ni lo sueñes.
No.
Steven es el mandamás de la academia, Alex.
Es de los mandamases, definitivamente.
Es que de directores épicos o legendarios, yo creo que es el que...
Me dio mucha risa el chiste de que hizo Jimmy Kimmel de cuánto dura la ceremonia, que dice, ¿se acuerdan del niño de los Fableman? Miren cómo se ve ahora, y ponen a Steven Spielberg en la pantalla.
Estuvo buenísimo.
Ese fue un gran momento para mí, que Spielberg le entregara el Oscar de mejor director a Christopher Nolan. Y el otro momento, que no fue el mejor momento, pero fue chistoso, fue la presentación de Al Pacino. ¡Qué bárbaro!
Sí, le puede llamar presentación. Parece que agarraron al padrino ebrio.
Parece que no sabía ni dónde estaba. Bueno, él siempre es así, ¿no? Él siempre tiene, es como esa personalidad, así que va caminando como borracho todo. Pero llega así, literal, ve el sobre. Bueno, pues tengo que decir, ¿no? Oppenheimer, bye. Tira el sobre y se va.
Sí, ya la
no, aparte como, o sea, no sé, obviamente todo está hecho a propósito y está planeado, pero agarra y dice, ah, yo leo Oppenheimer. Y alzó la cara y fue como de, ah, ya lo dije, qué pendejo. O sea, como que...
A lo mejor dijo yo leo Oppenheimer, como diciendo, lo que yo leo es esto, no quiere decir que sea el ganador, no me vayan a haber dado el sobre equivocado.
Yo lo entendí así, como que abrió el sobre y dijo, o sea, porque ni siquiera dijo, and the Oscar goes to,
sí, no.
Solo dijo, ah, I'm reading Oppenheimer. Eso fue lo único que dijo. Y entonces alzó la mirada y como vio que nadie dijo nada, fue como de, Oppenheimer is the winner. Pero ni siquiera dijo, and the Oscar goes to, o sea, como no, que dijo, no, yo no la voy a cagar. Si la caga alguien más, no voy a hacer.
Y terminó siendo un meme al final. O sea.
Sí, dio como tal. O sea, lo que dio a entender así fue como si hubiera pensado en voz alta, ¿no? Al momento de decirlo así y se dio cuenta, ¿no? Y dijo, ah, sí, ganó Oppenheimer. Y yo creo que el mismo Nolan, como que no sabía qué hacer en el momento, ¿no? Así, si pararse,
quedarse. No, pues creyó que era un momento divertido de los Oscars, ¿no? Hubiera sido muy mala onda, ¿no? Que bueno, ya se sale Al Pacino y ya entra el verdadero que va a decir el ganador, ¿no?
Pero ya como que poniéndome un poquito serio con ese momento chusco, por así decirlo. O sea, la verdad, o sea, quitando Barbie, la verdad, o sea, no es que haya sido mala película, pero para el estándar del nivel de las que
son. Dilo, Mario, es una porquería de película.
Sí, la verdad es que sí está cortísima, o sea, no tenía ninguna posibilidad. Y por lo mismo, yo siento que sí hubo un descuido ahí como que no debió ser, vaya, o sea, películas como Zona de Interés, como Poor Things, como... Sí.
Era el año de plantitas otra vez.
O sea, no les estás dando como la seriedad, vaya.
Mario, pero las estás nominando, eso es darle seriedad.
Sí.
Yo te dije desde que tú dijiste que Past Lives iba a ganar, yo te lo dije. Past Lives era como las chivas del cine. No iban a ganar. Eso le dije, no les tenías que tener tanta fe.
Y con Chivas te viste muy decente, era como el Necaxa.
No, ¿vas a hacer la final?
No, es que ya hablando en serio, o sea, a mí sí me decepcionó mucho Past Lives. Se me hace una película muy, muy lineal, no tiene juegos de cámara, no tiene fotografía, no tiene actuación, no tiene nada.
Entiendo el punto de que uno hubiera querido como otro tipo de dinámica con la película, pero... A mí lo que me encantó fue la naturalidad, las maneras.
Sí, sí entiendo tu punto de que es muy natural.
Sí.
Muy real.
Pero justo esa es muy simple, esa naturalidad lo hace muy simple. Y siento que uno va al cine justo a ver cosas. Porque mucha gente le gustó mucho Past Lives porque decía, es que me identifiqué, es que me acordé de no sé quién, es que no sé qué. Y literal yo fui al cine y vi Past Lives y fue como de, y luego... ¿A poco ya acabó esa mamada? O sea, fue muy simple, ¿sabes? O sea,
es que cuando es algo tan... Bueno, yo quiero aclarar que yo no he visto Past Lives, así que no puedo decir si es buena o es mala. Pero, o sea, cuando pasa ese tipo de cosas que la película es demasiado demasiado real, como que a lo mejor te podría llegar a sacar como de la... pues de la dinámica de ir al cine, que vas a ver como a lo mejor algo que no... Que no es lo que sucede en la vida real.
Eso estás diciendo de Oppenheimer, Alex.
Espérame. No.
¿Estás diciendo otra vez?
No, chinga.
O sea, cuando lo hacen
otra vez, ¿eh? Realista.
No me refiero a eso. Me refiero a con demasiado real, me refiero a demasiado cotidiano. O sea, que te muestren algo que es algo que vives en tu vida, que puede ser que vivas en tu vida diaria. Sí, pues no vives el proyecto Manhattan en tu vida diaria, no digas pendejo.
No,
pero mucha gente, muchos espectadores, Alex, idealizan cosas.
Sí, no, lo entiendo. O sea, sí entiendo perfectamente el por qué te gustó. A lo que quería llegar era que siento que puede llegarte a pasar lo que me pasó a mí con la película de Boyhood, que odié, porque a lo mejor puedes llegar a sentir que no pasa nada en toda la película, ¿no? Aunque siento que es diferente porque Past Lives entiendo yo que es como un momento muy específico. Boyhood es como contarte toda la vida del niño nada más porque sí. O sea, son cosas distintas, pero a eso quería llegar. Como que a lo mejor sientes que como que no viste ningún acontecimiento dentro de esa historia.
Exacto. No, Past Lives pasa como en, ¿qué? Un mes, ¿no? Y 3 días, algo así. Sí, nada que ver, nada que ver. Y sí, como tú dices, Boyhood, como era más el proceso de, ah, vamos a ver un niño crecer toda su vida y lo grabamos. Uh-huh. Esa era la idea. Y la historia, quién sabe, ahí vemos que...
Boyhood es un time-lapse.
Sí, es un time-lapse y un reel. Y aquí no.
Bueno, ya en a grandes rasgos, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Quedaron felices? ¿Oppenheimer es la mejor película que han visto en su vida?
No, pues ya tenemos dicho que no es la mejor de Nolan. Nolan debería estar enojadísimo, pero bueno.
¿Por haber ganado? Oh, chinga.
Por haber ganado
con Oppenheimer y no haber ganado con Interstellar o con Inception.
Ahí está, sí.
No, pues que se hubiera enojado en ese momento, pero pues ahorita debe estar contento de que esta sí ganó, ¿no?
No, antes lo que te dije, si tuviera algo de coherencia como Kubrick lo hizo en su momento, no hubiera ido a la premiación.
No, a ver, no es... No,
tampoco es para tanto. No. Pero fíjate que a mí hasta me dio mucha risa porque no sé si lo dijo a propósito o lo dijo sin pensar, pero bueno, algunas personas que nos escuchen quizá no saben que la productora de las películas de Nolan es su esposa, Emma.
Sí, claro.
Emma Thomas,
ajá.
Y como productora, ella subió a recibir el Oscar a Mejor Película, junto con Nolan, que también es productor, y otro señor que nadie conoce y que nadie quería escuchar, ahí se coló. Pero lo chistoso fue que cuando pasa Emma Thomas a decir unas palabras, dice, oh, wow, de verdad creí que este momento jamás llegaría. Y te lo juro que yo me quedé, no sé si lo dijo a propósito, pero sonó como de verdad creí que mi esposo jamás iba a ganar un puto Oscar.
Sí, jamás lo iban a reconocer. Bueno, lo dijo en los, no me acuerdo si fue en los Golden Globe, que dijo, gracias por finalmente reconocer su trabajo. El que finalmente lo reconozcan me llena de felicidad. O sea, como diciendo, finalmente, oigan, no mamen. Pero vaya, o sea, no tendría por qué estar enojado ahorita. Que se enoje antes cuando no lo reconocieron. Porque esta no fue la categoría de la mejor película de Nolan y estaba compitiendo contra Interstellar y contra otras. O sea, estaba compitiendo contra las que estaban este año y fue la mejor de esas.
Sí, pero no, así no. Así no se hacen las cosas.
Raúl, tú siempre estás inconforme, ¿por qué?
no quiero que ganaras,
Alex. Oye, Alex, y yo te quiero preguntar, Alex, porque yo creo que hubo un momento que Alex le sacó una lagrimita, quizá por ahí otra cosa. El momento de ver a Doctor Frío y al pingüino.
Ah, estuvo maravilloso ese momento.
No, hasta la cara, ¿no? De Keaton.
No, pero estuvo maravilloso justo la reacción de Keaton, haciéndolo así como, a ver, ¿qué quieren? ¿Qué?
Él es el mejor Bruce Wayne. Él sí es el mejor Bruce Wayne de la historia del cine.
Excepto en la película de Flash.
Ah, sí, pues sí.
Que ya es como Tarzán, no, así no como...
lo engañaron. Cuando
sí, lo engañaron para participar en Flash.
Sí.
Pero ese fue un gran momento.
Yo creo que es lo mejor de la película de Flash, ese Bruce Wayne.
Porque además fue un gran momento, fue un gran momento el que le dijera, ¿cómo se llama? Sí, yo en Batman Regresa. Ah, sí, bravo. Sí, yo fui Mr. Freeze en Batman and Robin. Y como un aplauso así. Y grillitos. Eso estuvo genial.
Oye, también vieron juntos a Schwarzenegger y De Vito.
Sí, que eran los hermanos, ¿no?
Exacto, corre el rumor de que están filmando o van a hacer la 2.
Pues no corre el rumor, ya han mencionado cosas al respecto. No lo han anunciado, creo, pero creo que sí han mencionado así como cosas.
Ajá.
Lo que sí es que Michael Keaton no es el Batman de Arnold Schwarzenegger. Ahí tuvieron que haber puesto a George Clooney.
No, por favor, no. No, está bien con Keaton.
Con sus pezones.
Sí, exacto. No queríamos ver.
Pues,
fíjate que eso me gustó, las presentaciones de los presentadores de los premios, estuvo bien.
Sí, porque... porque eran, que además que personas que ya habían ganado Oscar, ¿no? De la categoría que estaban compitiendo, eso estuvo bueno. Eso de dedicarse palabras, pues bueno, ya es como de la
estuvo grado. Raro, eso estuvo un poquito raro, sí, estuvo porque, raro. Porque inclusive había reacciones buenas y malas, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo que quien le dedicó las palabras a Colman Domingo, como que Colman Domingo se quedó así como, ah, sí, gracias, güey.
Sí, gracias.
Chido.
También un chiste que estuvo medio incómodo fue al principio, cuando Jimmy Kimmel estaba como haciendo su monólogo del inicio, que dice, hace no sé cuántos años, en 1960 y tantos o 70 y tantos, Jodie Foster estaba muy chica para interpretar a la hija de Robert De Niro en Taxi Driver. Y ahora está demasiado grande para interpretar a su novia o algo así dijo, ¿no?
Sí, sí. Todos así con cara
y De Niro nada más estaba así con cara
Y el chiste de Trump.
Ah, estuvo bueno, ese estuvo bueno. A mí me gustó esa puntada.
Cárcel, ese sí me quedó así. ¿Neta puso algo?
No, según yo estaba planeado ese chiste. Según yo no escribió nada. Pero sí, pero ese güey sí, siempre pone.
No escribió nada, pero.
Pero el chiste estuvo bueno.
Lo creí.
El chiste estuvo bueno.
En el momento lo creí.
Sí. Pues así estuvieron los Oscars. A mí me pareció una ceremonia buena, o sea, como dijimos al principio, más fluida. No se sintió tan larga como en otras ocasiones. Jimmy, ¿no? ¿Saben qué me gustó? ¿Cómo presentaron el In Memoriam?
Sí.
Porque...
lo de Andrea Bocelli fue brutal.
Porque además del número musical como en vivo y con Andrea Bocelli y todo, y bailarines y todo, también me gustó que no fuera solo una pantalla con las fotos de las personas pasando, sino que lo fueron dividiendo, como que de repente era una pantalla, luego salían varias y estaban divididos así como en varias pantallas distintas. Fue mucho más dinámico.
Akira Toriyama, eso también.
Pero Akira Toriyama no es de la academia...
No,
de...
pero es el mangaka.
Pero ahí siempre ponen a los que son de la academia. No, o sea, no iban a poner a alguien que no es de la academia.
No, pero sí han puesto alguno que otro que no es de la academia. Pero más bien yo creo que por lo reciente. Ya no
sí, por lo reciente. Pero ahí
o sea, puede ser por lo reciente. No, yo no creo que lo habrían puesto. Pues, ¿qué tiene que ver con las películas siquiera?
Pues hace películas también.
¿A cuáles?
También hay Dragon Ball.
Ay, ¿películas? Las películas de Dragon Ball nadie se acuerda.
¿Qué
¿Cómo no? ¿Evolution?
¿Qué dijiste, Mario?
Excluyentes los de la academia,
Sí. Muy desafortunado su decisión.
No, pues es que si él no es miembro de la academia, ¿por qué le iban a poner?
No, pero te estoy diciendo, entretenimiento es eso. Y el mangaka de Shonen.
Pero no están, no son los premios de entretenimiento, son los de la academia. Y él, si no es de la academia, pues no le van a poner. Chinga.
Pues sí, no manches. No, Dragon Ball vale más que la academia, así te lo digo.
Pero no importa si vale más o no. O sea, no están premiando lo que más vale. O sea, están premiando la academia.
No.
Pero yo, o sea, sí lo podrían haber puesto como un pequeño homenaje.
Pues no, ay, no, pues es como si se muere. O sea, no sé qué futbolista les gusta a Messi. Pues no lo van a poner en los Oscars porque tiene que ver con las películas.
¿No pondrían a Kobe Bryant que ganó dos Oscars?
¿Kobe Bryant ganó dos Oscars?
Sí,
claro.
¿De qué o qué?
Por Space Jam 1 y no, no es cierto. Por su documental de The Black Mamba.
Ah, bueno. Ayudaba a niños de sí, a él sí lo tendrían que poner porque pues tiene algo que ver. Pero pues
Akira igual, todos tenemos que ver, todos somos Goku.
Messi sale en tres películas.
Ándale, Messi.
Dios mío. Bueno.
Aquí la conclusión es que Nolan ganó porque es miembro de la academia.
Nolan ganó porque Nolan siempre tendría que ganar.
No, él se vendió, ya. Ahora prepárate porque ya va a dirigir Barbie 2.
O sea, tú eres el primero que está diciendo que cómo se atreven a haberlo premiado hasta ahora, pero ahora que lo premian ya no quieres y dices que así no, y que se enoje y que no vaya. Por Dios.
Cuando anuncie que va a dirigir Barbie 2, prepárate. Nada más te estoy diciendo.
Dios mío. No es posible.
Sí, él se quedó.
Por lo menos a Nolan sí lo reconocieron en su tiempo, no como a Kubrick, que pues se murió y nunca le dieron su...
No, porque Kubrick Oscar. Les levantó el dedo de en medio y les dijo, ahí métanse su Oscar.
Ah, bueno, pues entonces es culpa de él,
Y él ni quería, le valía tres.
Bueno, también Kubrick era un director promedio. Ah, no, ni siquiera.
Promedio. No.
Pues muchas gracias por habernos escuchado. Siempre los Oscars son muy divertidos en Lens Blur. ¿A quién le hubieran dado ustedes el Oscar? Ya nada más para terminar. Mario, pues ya sabemos que a Barbie, pero... No es cierto. A Poor Things.
Past Lives.
No.
Mario a Past Lives. Raúl, ¿a quién se lo hubieras dado?
Yo ya dije, no les dije, mi favorita, que sé que no iba a ganar, sí fue Zona de Interés. Okay. Para mí sí fue.
Y Jodie Foster para Mejor Actriz de Reparto.
Bueno, la verdad sí.
¿Tú, Miguel?
No es cierto. Ya dijo Oppenheimer,
tengo,
¿no?
Me faltó ver por ahí American Fiction. Esa tengo muchas ganas de verla.
Está en Prime, sí.
Esa tengo muchas ganas de verla. De las nominadas, sí, yo me hubiera quedado con Oppenheimer, 100%. Y yo nada más quería preguntarles, fuera de los premios, fuera de todo, ¿cuál fue su película favorita?
Oppenheimer.
En 2023.
La mía sí, no, pues, o sea, honestamente mi película favorita fue Oppenheimer.
Y le voy a decir a Alex, yo también, la mía también, desgraciadamente, a pesar de todo, también.
A pesar de todo, ¿y entonces por qué no le dabas el premio?
Por la explosión.
Ah, que la chingada con tu explosión. No, bueno.
Ah, y Rebel Moon. La verdad, no.
No puedes mencionar Oppenheimer y Rebel Moon en la misma oración.
Ay, sí.
Este, sí, para mí Oppenheimer. Sí, sí. ¿Tú, Miguel?
No sé.
Barbie.
No, por supuesto que no, para nada.
No, Mario Bros, ¿no?
No, la verdad, ahorita no tengo tantas presentes. O sea, fuera de los premios, de las que estuvieron nominadas, pues, puras de acción y así. Me gustó Juegos del Hambre, por ahí.
Hubo buenas películas el año pasado. Mario, ¿cuál fue tu película favorita del año?
Zona de Interés y Past Lives.
Ok.
También.
Ok, ok. Ya vimos que Past Lives fue para ti es la película que tenía que ver.
Yo estoy poniendo ya en el 24, Mario, porque la vi en el 24. Pero si ponemos 23, pues sí, también. Sí, sí, sí.
¿Cómo que su película favorita del 23 no fue La Sirenita?
Ah, de Raúl, sí.
Imposible. Sí, sí, sí.
Raúl sigue sin poderla superar.
Bueno, vámonos ya.
Bueno, Raúl, sí, ya. Cerrando este programa. Raúl nos sigue debiendo esos tacos. Eso es lo que sí no ha cambiado desde la última vez que grabamos Lens Blur hace meses. No,
y ni cambiará para el suceso.
No. Cuando compren ya a Disney y nos digan lo real, los números reales.
Bueno, no vamos a tener la misma discusión de todos los tiempos. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias.